Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana.
Tenemos un invitado, Álvaro Medina Jara. Te voy a presentar de una manera distinta a lo que es tradicional. Tú eres hijo de una persona que conozco hace mucho tiempo, que me enorgullezco de conocerlo, es decir, y lo digo sinceramente, una persona químicamente pura. Yo creo que con eso lo defino, ¿cierto? Uno conoce a mucha gente dentro de los medios, pero a mí me ha tocado conocer pocas personas más nobles que tu padre. Así que si tú eres la mitad de lo que es Juan Medina Torres, requete contra bienvenido aquí en la Radio Santiago.
Muchas gracias, contento serlo. Y bueno, precisamente un tremendo ejemplo mi padre, así que orgulloso y muy agradecido de esta presentación así.
¿Y de qué va a hablar Patricio Silva?
Bueno, nos viene a presentar su obra. Escribiste un libro, Álvaro. Resiliencia, levantarse mil veces y seguir luchando. Ese es el título del libro.
Ese es el título. Es un poco largo, pero resume una idea muy compleja, pero a la vez muy potente, que, bueno, estamos tratando de difundirla, sí, y de hacer que la gente crea en ella, ¿no?
Término muy de moda hoy día, la resiliencia. ¿En qué consiste la resiliencia?
La resiliencia, en realidad, es un término que no se ocupaba hace muchos años en las personas.
¿Cuántos años está?
Claro, originalmente es un término de la geología, que se refiere a la capacidad que tienen los metales para poder flexibilizarse, soportar grandes presiones, grandes temperaturas. Bueno, traspasado eso al ser humano, cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de las personas que tienen la fortaleza suficiente para superar los fracasos, levantarse de las caídas, ser capaces también de enfrentar las crisis y aprender de ellas para levantarse de nuevo mil veces, como dice el título, y seguir luchando.
Ahora bien, no todos somos resilientes.
Allí, la mayoría de nosotros ha soportado ya en su vida muchos golpes, muchas caídas, sí. Pero no todos son necesariamente resilientes. Muchos quedan en el camino o simplemente siguen respirando, por decirlo de alguna manera, pero no son capaces de enfrentar el mañana con una mirada innovadora, con una mirada fuerte y tener las ganas de seguir haciendo nuevas cosas. Eso es ser resiliente. Esa es la diferencia entre solo ser resistente y ser resiliente.
Pero esto es innato, esto se puede aprender.
Esto se puede aprender. Y eso es lo que nosotros estamos buscando a través de este libro que estamos difundiendo ya hace un tiempo en muchas regiones. Hacer entender a las personas una forma, un camino, un modelo para que entiendan cuáles son los elementos que los pueden ir convirtiendo en seres resilientes y trabajar en ellos y construirse como tales.
¿Cuánto influye la madurez emocional para ser resiliente?
Muchísimo, muchísimo, porque a través de la madurez emocional uno va consiguiendo, primero, la conciencia de estos elementos que a uno le hacen falta para ser resiliente y levantarse después de los fracasos. Y después de esa conciencia, poder tener la capacidad de trabajar cada uno de esos elementos. Entre otros, a propósito de la madurez emocional, está la capacidad de entender cuáles son los valores que a uno lo guían. Y de que esos valores, por ejemplo, sean valores basados en principios, no solo en ética utilitaria, sino en principios más allá de uno mismo, trascendentes a la persona, que son generalmente los que motivan a los grandes luchadores en la historia.
Álvaro, ¿qué te lleva a escribir este libro?
En lo personal, lo primero que empecé a hacer fue sistematizar un proceso mío que viví después de muchas pérdidas trágicas en mi propia experiencia.
O sea, lo escribes desde la perspectiva de tu propia experiencia.
Primero, claro, tratando de entender qué es lo que me pasó a mí y cuáles fueron los elementos que me fueron llevando a levantarme de esas grandes pérdidas. Y luego, estudiando el tema, analizando el tema, viendo también muchísimos otros ejemplos, pude entender este modelo y ser capaz de llevarlo al papel para transmitirlo a otras personas.
¿Sabe, Álvaro? Hace pocos días, y ha sido un tema muy de moda, ¿no?, en este mes y en la última semana, hablábamos del famoso libro de orientación sexual de la Municipalidad de Santiago. A propósito de aquello, ¿no han tenido acercamiento ustedes con municipalidades porque encuentro que temas como el que tú acabas de plantear, eso sí que sería fantástico entregárselo a los alumnos, a, qué sé yo, a la juventud.
Hemos hecho el intento de acercarnos a las municipalidades, a varias de ellas, hemos hecho charlas en algunas, pero claro, es un tema que todavía cuesta que aprenda, y efectivamente nos interesaría mucho poder poner el tema en las escuelas, por ejemplo, para poder tratar el tema del fracaso escolar, cuando los chicos se desaniman porque no les va bien, en cosas a veces tan simples como que a veces se sienten con una barrera frente a un ramo en particular, frente a una materia en particular, y dicen yo no puedo, bueno, él sí puede, y eso se puede enseñar a tener el espíritu suficiente como para enfrentar esas barreras. Cuando un niño aprende a enfrentar esas barreras y superarlas cuando todavía es chico, entonces ya estamos construyendo una persona resiliente para cuando sea adulto.
Ahora, ¿cómo este niño aprende si no aprenden primero los padres?
Porque es una
debería ser, ¿no? Debería ser
el proceso lógico.
El proceso, ¿no? Que el papá, mamá asuman esto y que le traspasen esa sabiduría, entre comillas, al hijo, ¿no?
Debiera ser.
Ahora, no necesariamente puede
pero
ser.
Pero no necesariamente, es decir, no siempre se enseña con el ejemplo. Como dice el refrán, no, haz lo que bien digo y no lo que mal hago, ¿no? Pero en términos de enseñarle a un niño, de pronto los padres pueden ponerse en una perspectiva, por ejemplo, de no ocultarle los sufrimientos, de no ocultarle ni separarlo de las cosas difíciles de la vida, sino de pronto enfrentarlo de manera guiada y madura, por ejemplo.
Perdona, los padres esos son muy sobreprotectores, ¿verdad?
Muchísimo. Experiencias tales como que se les muere una mascota. Y con mucha frecuencia yo me he encontrado con casos donde ante la muerte de la mascota, los papás lo que hacen es comprarle una mascota que se parezca mucho, para que no se dé cuenta, ojalá. Bueno, ¿por qué no le hablamos de qué es lo que pasó? ¿Por qué no le enseñamos a aceptar el proceso y que la vida continúa aún con ese tipo de sufrimiento? Y que podemos superar esos sufrimientos también. Cada una de esas pequeñas cosas que nos pasan cotidianamente son parte del aprendizaje de ser resiliente.
O sea, la única convicción que tenemos es que vamos a morir, es parte, la muerte es parte de la vida.
Por ejemplo,
¿no?
Ahora, hay otros tipos de aprendizaje que son muy importantes, que tienen que ver con la capacidad, y ahí también está el tema de enseñarlo en los colegios, la capacidad de enseñar disciplina. La disciplina es una de las características más importantes de un ser resiliente, porque es aquel dominio sobre el cuerpo propio que nos permite llegar a conseguir los objetivos que nos planteamos. Cuando uno tiene ese dominio del cuerpo propio, entonces uno puede dar los pasos adelante a pesar del sufrimiento, a pesar del cansancio a veces. ¿Eso cómo se enseña en los colegios? Por ejemplo, con el deporte. A través de la enseñanza del deporte y de que hoy día corrió media cuadra, mañana correrá un poquito más y después otro poquito más y vaya superándose y hacer de eso un hábito, entonces vamos enseñando también elementos de resiliencia a los niños.
Álvaro, ¿cuál es la pérdida que más nos afecta como seres humanos?
Yo creo que la pérdida que más puede afectar a una persona es la de un hijo. Porque
nadie quiere someterse a esa prueba, ¿no?
Es más, fíjate que hay un montón de pérdidas en la vida, de caídas, de fracasos, que todas tienen nombre. Por ejemplo, si uno pierde a una esposa, uno es viudo. Si uno pierde a un padre, uno es huérfano. Si uno pierde el trabajo, uno es desempleado, es cesante. No existe una palabra para denominarla a alguien que pierde un hijo.
¿Será porque es imposible definir?
Es imposible definir un dolor tal. Yo creo que esa es la mayor. Y bueno, aún así, tú ves que hay mucha gente que ha perdido un hijo, que para mí puede ser el dolor más grande, pero siguen de pie, y siguen soñando, y siguen amando, y siguen queriendo vivir, ¿te fijas? Probablemente porque tienen un elemento que para mí es uno de los más vitales en cualquier persona resiliente, y está explicado también en el libro, y tiene que ver con encontrarle sentido a las cosas, aun cuando de pronto no se ven. A veces uno tiene caídas tan grandes, como dice el poeta César Vallejo, que no se ve un sentido por qué nos pasa esto. Pero a veces incluso el vislumbrar que puede haber algo más allá, que las cosas nos pasan por algo, aunque sea para poder crecer un poco más, esa capacidad de encontrar sentido es, yo creo, el elemento más importante en un ser resiliente.
Escuchándote lo que dices, parece tan lógico y tan obvio de transmitirlo. El ejemplo que hace la mascota, no ha pasado a todos con los hijos, ya no ha pasado a todos. Eso de que hay un ramo, no me la puedo, yo matemáticas, no es para mí, pucha, a todos. En eso no hay excepción. Pero ¿por qué esto no se masifica? Es decir, tú me dices que has ido a hablar a municipalidades que han conversado, y sí, pero no. ¿Por qué?
Yo creo que porque nuestra sociedad no está concentrada en encontrar soluciones. Una de las características más importantes de un ser resiliente es que no se centra en las caídas, no se centra en los dolores, se centra en encontrar las soluciones a las cosas que le pasan. En los municipios y en general en nuestra sociedad estamos acostumbrados a pedir que nos llegue la solución desde fuera. Y usted ve dirigentes sociales de pronto que tienen mucha experiencia, pero que están centrados en ser dirigentes para pedir a la municipalidad, para pedir al gobierno, para pedir a tal o cual instancia pública, de pronto incluso, no sé, ante cosas importantes, trágicas, como que en una villa se quemó una casa y hubo gente que quedó ya sin hogar. Y entonces el primer reclamo es, bueno, es que aquí no ha venido la municipalidad a entregarnos, ¿verdad? O cuando hay tragedias sociales importantes como los terremotos, como los aluviones en el norte, bueno, ¿y dónde están las autoridades que no traen entonces las cosas que necesitamos? La gente en nuestra sociedad está acostumbrada a esperar que las soluciones les lleguen. Y probablemente por eso todavía no son tan sensibles a la idea de que pueden y deben tener una actitud distinta en la vida.
Sobre todo ellos, pues, las autoridades. Es decir, ¿quién más que para sacarnos adelante que nos ayude a levantarnos más que nada? Así que aquí no se trata de que te den plata, se trata de que hay que seguir adelante.
Eso es ser resiliente, seguir adelante a pesar de las cosas que nos pasen, independiente de si recibimos o no recibimos ayuda externa, tener nosotros la fortaleza de levantarnos y seguir luchando, encontrando las soluciones.
Álvaro, en fácil, en palabras sencillas, ¿cómo uno como padre le transmite el mensaje para un hijo pequeño a entender lo que es la resiliencia? Desde pequeño a hacerle entender de que la vida está hecha de tropiezos, pero que hay que saber levantarse.
Uy, en fácil. Es difícil ponerlo en fácil, pero yo diría que lo primero que tiene que hacer un padre es no ocultarle la vida. Perfecto. Y no protegerlo tanto a veces, sino enfrentarlo y guiarlo a las cosas que nos pasan. De pronto un padre pierde el trabajo o no tiene tantos recursos económicos, no le puede comprar todo lo que quiere el chico, ¿no? Bueno, dígale que no puede. Dígale que
no lo está pasando.
En vez de endeudarse. Exactamente, exactamente. Porque al final el niño lo va a entender, no tenga miedo de eso, el niño lo va a entender.
Aunque vea ejemplo al lado contrario, si por ejemplo, valga la redundancia, el hijo del vecino tiene zapatillas Adidas y las mías no son de marca.
Exacto, pero lo va a entender y lo va a aceptar. Nuestro trabajo es que él entienda y acepte la realidad. Y a partir de eso, que ese hijo después tenga la fortaleza para tratar de cambiarla en la medida de sus posibilidades. Pero primero tiene que comprenderla y aceptarla.
Claro, porque eso es mucho más real que ir a pedir un préstamo o a comprar zapatillas, que es absolutamente ilógico.
Además, ¿quién te asegura que vas a tener trabajo, claro, para pagar lo que te estás encalillando?
Exacto. Claro, y que la carencia puede ser peor posteriormente.
Y también en términos de la formación del niño. Porque no es solo que uno quede endeudado.
Sí, es verdad.
Ahogado en deuda, sino que también el niño no. Después se va, como digámoslo en chileno, se va a pegar un costalazo aún peor. Cuando finalmente tenga que enfrentarse a una caída o un fracaso, no va a estar preparado. Y su experiencia va a ser todavía más negativa, le va a costar más pararse.
Hoy en día, Álvaro, lamentablemente, no sé si es una moda, una tendencia, una mala costumbre, una monería, muchos jóvenes se están autolesionando. Yo sé que probablemente no eres psicólogo, pero es una forma que muchos están llevando a efecto justamente por no asumir o no saber llevar el fracaso. en el colegio, en una relación amorosa, etc.
Tal cual. Bueno, cuando alguien no es resiliente, cuando alguien no conoce sus propias fortalezas, no encuentra sentido a las cosas que le pasan, entonces muchas veces toma el camino que parece más fácil, que es terminar con todo. Probablemente también hay un aprendizaje negativo ahí en su vida. Si le iba mal en el colegio, entonces me cambio de colegio. Terminó con todo. Si le iba mal en un ramo, yo soy negado para ese ramo y nunca más tomo un libro de ese ramo. Si le iba mal con las pololas, o los pololos en el caso de las niñas, entonces yo soy negado para el amor. Y se cierran. Cuando uno empieza a encontrar ese tipo de respuestas en los jóvenes, de soluciones totales, el totalitarismo de las soluciones, entonces, ojo, ahí hay un peligro, porque efectivamente en un momento dado, ante una tragedia mayor, ante una pérdida o un fracaso todavía mayor, entonces la solución total va a ser otra, puede ser todavía más total, puede ser cerrar la ventana y cerrar la puerta a la vida.
Y eso, bueno, pero ¿y cómo se rompe esa barrera que te forma el niño? Es decir, porque y cae, va creciendo más, es decir, porque es cierto, tal vez el primer fracaso puede ser grado 1, el segundo grado 2, el segundo grado 3, hasta llegar a lo que estamos señalando. ¿En qué momento el papá tiene que intervenir, aunque sea ultranza, para arremecerlo y sacarlo de aquí?
Es que habitualmente los niños no ocultan.
Es muy difícil, es muy difícil.
Te digo, sobre todo en niños, por ejemplo, preadolescentes o adolescentes que se bañan ya solo, evidentemente, y tú no te das cuenta de que los brazos y las piernas se están haciendo daño. Cuando son más pequeños tú te das cuenta porque habitualmente los vistes o los bañas, papá o mamá, o tienen mayor control sobre ellos. Hay momentos en que tú desconoces lo que está viviendo internamente un hijo.
Es muy complicado. Yo diría que uno tiene que intervenir apenas tenga una señal. Eso es. Ahora, no siempre la solución está en nuestras manos. Muchos de nosotros no somos psicólogos, no tenemos experiencia. Nadie nos enseña a veces a ser papá. No hay un manual.
En algunos casos.
Entonces hay que buscar ayuda. Pero uno tiene que intervenir apenas tenga alguna señal. Ahora, en mi experiencia, y bueno, tengo varios hijos, así que puedo hablarlo con cierta experiencia. Tengo 5 hijos. Entonces, la verdad, y ahí he cometido también muchos errores, muchos fracasos.
¿Quién no?
Y en esa experiencia yo diría que, primero, aceptarse como padre. Uno no es capaz de hacerlo todo. Uno no es capaz de conocerlo todo. Si mi hijo comete errores o tiene fracasos, no tienen que ser necesariamente mis fracasos, pero sí tengo que estar ahí para apoyarlo y ayudarlo cuando él caiga, y tratar de ayudarlo a levantarse. Y si no puedo hacerlo solo, tengo que buscar ayuda.
Álvaro, ¿en qué se diferencia este libro de otros que son de autoayuda?
A mi juicio la diferencia está en que se trata de un modelo que yo traté de sistematizarlo de manera muy académica. Yeah. Esto no es Deepak Chopra, no es, con el respeto que me merece,
Coelho
ni Pilar Sordo. Esto es un modelo que lo sistematicé de manera muy académica, y luego se puede aplicar en términos de reflexión propia, o incluso, como también lo estamos ahora enseñando, de reflexión empresarial, de reflexión organizacional, porque así como las personas son resilientes o pueden formarse en la resiliencia, las organizaciones también.
Bueno,
las sociedades pueden formarse en resiliencia, ya que son una organización. Es decir, la gran diferencia respecto de otro tipo de libro que se haya escrito, esto no es un testimonio, es un modelo muy académicamente diseñado para poder aplicarlo en las personas, en los grupos, en las organizaciones.
¿Tuviste asesoría de profesionales como psicólogos, alguien, o simplemente...?
No, sí, por supuesto que busqué asesoría, investigué el tema.
¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro?
Unos 3 años.
Tres años, sí.
Bien.
¿Cómo ha ido derivando esto? Tú eres periodista, ¿verdad?
Periodista, incluso, sí.
¿Trabajaste en esta radio? No.
Hace 22 años que no pisaba estos estudios, sí.
Te ves bastante más joven, ¿no? Que se nos saca cuenta.
Es que empecé muy lolito.
Eso te iba a decir, llegaste casi al jardín infantil aquí. Bueno, periodista, profesor universitario, veo que tienes un MBA en empresa. ¿Cómo llegaste a esto? Incluso creo que tienen una empresa familiar, ¿verdad? Que se dedica.
Correcto, de capacitación y de consultoría en este tipo de temas. me fui acercando a esto primero como académico, y la formación académica a uno le permite y le da las herramientas metodológicas para poder investigar y poder profundizar en determinados temas. Y llegué también desde el punto, primero desde el punto de vista de la comunicación, porque en el momento en que yo me enfrenté a mis propias caídas y a mis propios fracasos, yo me di cuenta que había una deficiencia en mi propia forma de expresármelo a mí mismo y a los demás. Por lo tanto, llegué como periodista, como comunicador al tema primero, y después lo fui trabajando en términos psicológicos e incluso organizacionales, ya con formación administrativa.
Hoy está también muy fuerte el coaching, ¿no? A políticos, a empresas, ¿también ejerces esa labor?
Sí, también estamos en ese ámbito de la preparación personal, sí. Para líderes empresariales.
O sea, no, hoy día viene ya desde hace varios años, y en Estados Unidos mucho más fuerte, de mucha más antigua data.
Sí. Ahora, está
igual. Hasta Piñera tenía un coaching, me acuerdo, en el momento
sí. que yo creo sí, que pero está bien manoseado el tema del coaching últimamente. Y generalmente se hace sobre la idea de poder potenciar solo a los grandes líderes empresariales y políticos, y la verdad es que nosotros tenemos una visión un poco más concreta del tema, y nosotros tratamos de hacer este tipo de herramientas también para aquellos que no son grandes líderes, por ejemplo, un jefe intermedio en una empresa. Claro. Nosotros hemos desarrollado alguna metodología en materia de lo que llamamos la jefología, o sea, la ciencia de cómo ser jefe. Ese jefe que no es el gran líder de la empresa o de la institución, pero que...
El mando medio que sufre
las órdenes de más arriba y tiene que cumplir las metas que le imponen de allá, y además tiene que controlar un equipo que habitualmente eran el equipo que antes eran sus pares, porque de repente este hombre o mujer la sacaron de sus pares y lo pusieron ahí. Nosotros estamos más enfocados al coaching y la preparación en ese tipo de personas, porque creemos que son los más determinantes a veces de las organizaciones, más que los grandes líderes que ya tienen sus propias metodologías.
¿Cómo ha sido la recepción de tu libro?
Muy buena. Ya hemos hecho charlas bastante masivas, incluso aquí en Santiago, en varias universidades, en La Serena, en Concepción. Ya tenemos contactos para llevar este tema a Perú, a Panamá, a otros países también de Centroamérica. Entonces, ha tenido muy buena recepción y esperamos que esto se difunda lo más posible.
¿Y dónde se encuentra tu libro?
Está en librerías en Providencia, en la librería... se me fue en este minuto el nombre...
En el panorámico.
Librería del Panorámico ya está, se está vendiendo en librería.
O sea, y ¿quién no conoce el Panorámico?
En todo caso, igual si alguien lo necesita, tenemos un grupo en Facebook que se llama Resiliencia, y ahí también pueden hacer la solicitud del libro y pueden enviarlo a domicilio.
Sí, las plataformas digitales son importantísimas. Entonces, estás en Facebook, ¿tienes una fanpage?
Sí.
¿Ya?
Tenemos un Resiliencia, búsquelo.
Tal cual, lo voy a buscar inmediatamente. Resiliencia.
Y también pueden enviarnos y visitarnos en donde tenemos explicada toda la metodología, en nuestra página web, que se llama eticasur.cl.
Es en la empresa que ustedes tienen.
Claro, y a partir de ella estamos desarrollando y explicando la metodología.
Yo hablaba recién
del Resiliencia Chile.
Sí, ese mismo.
Okay. Estabas hablando del liderazgo. ¿El liderazgo es sexista? Te lo pregunto por, a ver, los fracasos que hemos tenido fundamentalmente aquí a nivel de continente. Brasil, Argentina y ahora Chile, tres países que fueron líderes con mujeres que asumieron presidencia y que están terminando muy mal. Es decir, ya tenemos el caso concreto de Brasil, tenemos el caso concreto de Argentina y ahora la presidenta chilena con un porcentaje de adhesión mínima.
Sí, pero yo creo que
no tiene nada que ver con el sexo el tema.
Yo creo que es absoluta coincidencia. Se olvidan de que antes con Kirchner, que era hombre, la cosa estuvo peor, y antes con Duhalde también, y antes con Fernando de la Rúa en Argentina.
Buena respuesta.
Entonces, sí, buena respuesta. Y en Brasil lo mismo. O sea, fracaso ha habido con hombres y con mujeres. Yo no creo que sea privativo de...
Yo te lo preguntaba justamente proyectando a futuro, pensando en la imagen de Hillary Clinton. Es decir, ¿está una mujer capacitada para dirigir al mundo? Porque Estados Unidos es el mundo, es, porque tampoco es.
Yo creo que...
O el mundo para aceptar ser dirigido por una mujer.
Esa es otra pregunta.
Creo que esa es la pregunta como corresponde.
Esa es otra pregunta. Pero si el mundo estuvo preparado para aceptar una líder como Angela Merkel en Alemania, o Margaret Thatcher en Gran Bretaña...
O la Mayor en Israel hace muchos años.
Entonces yo creo que no habría problema para aceptar un liderazgo como el de Hillary Clinton. No tendría que ver con el sexo. Ahora, si lo hace mal, ya es un problema de gestión, y no de que sea una mujer.
Además, en Estados Unidos, muchos creían que era imposible que llegara un afroamericano a dirigir el país. Y ahí está Obama.
¿Qué tipo de charla dan habitualmente con tu empresa? ¿Con quiénes habitualmente trabajan? ¿Cómo los pueden contactar para este tipo de servicios?
Nosotros damos distintos tipos de formatos de formación. Desde las charlas motivacionales, que son una muy buena forma de insertar el tema en las organizaciones y para las personas, hasta los cursos ya de desarrollo de más sesiones, 16 horas, 24 horas de curso, son algo que estamos difundiendo y ofreciendo. Para eso basta con que nos ubiquen en www.eticasur.cl y ahí tenemos nuestro correo, nuestro contacto, y estamos a disposición de todos los que nos están escuchando para responder todas sus consultas.
La actitud también es algo importantísimo, la resiliencia, ¿no? Cómo enfrentas la vida.
Correcto, la actitud y también el humor.
Mira.
Porque no solo es ser optimista. Optimista es aquel que es capaz de ver un futuro óptimo a pesar de las circunstancias. Pero también, a veces, cuando las cosas no son óptimas, ser capaz de reírse de las cosas que nos pasan. No todo es tan grave. Exacto, no todo es tan grave, no todo es tan malo. Y si cometo un error, bueno, sigo adelante. Y con una sonrisa. La sonrisa a veces hace muchísima, muchísima diferencia en cómo uno enfrenta el día, la semana, el mes, los años.
La resiliencia es aplicable a quien no ha sufrido todavía una pérdida, pero inminentemente la ha sufrido. Estoy pensando en un enfermo de cáncer, por ejemplo. ¿Y sabes por qué lo traigo a colación? Porque nosotros tuvimos aquí a un humorista, el Chino Navarrete,
que habló mucho también,
que habló mucho del tema y nos dejó a nosotros, pero
sorprendido
la vitalidad. Es decir,
él tiene un cáncer terminal,
claro, y nos entregó el ánimo a nosotros, que en vez de transmitírselo a nosotros a él.
Y me da mucha pena. Yo conozco al Chino Navarrete y es una persona que además había sufrido mucho ya en su vida.
Anteriormente.
O sea, tiene una historia de muchísima.
Sí, la contó.
Y a pesar de eso, él es capaz de reírse. Sí, y de enfrentar las cosas de una manera, como te decía, optimista. Yo creo que, a ver, es difícil formarse como una persona resiliente cuando no ha tenido caídas. Pero ¿quién no ha tenido caídas? Todos hemos tenido algún tipo de caída, de fracaso. No todo nos resulta en un 100% en cada uno de nuestros minutos como uno lo esperaba. De manera tal que, tanto en cuanto a esos pequeños fracasos diarios, esas pequeñas penas diarias que todo el tiempo tenemos, como en otro tipo de circunstancias, a veces las coyunturas de la vida, a veces las bifurcaciones, las decisiones que tenemos que tomar que nos ponen en crisis, ya son una oportunidad para aprender a ser más fuertes, porque nos ponemos en escenarios en los que tenemos que prepararnos. A veces, efectivamente, las enfermedades graves, esas que son largas, esas que todavía no hemos perdido pero sabemos que vamos a perder, bueno, son la oportunidad para no solo para acercarse más, también para aprender a prepararse. La preparación de escenario es un...
ordenar la casa.
Exactamente. Y sabiendo que uno va a sufrir, pero preparándose para ello.
Sí. Otra...
Por ejemplo, volviendo al tema de los niños. ¿Qué pasa cuando la mascota está enferma y saben que tienen que sacrificar al perrito? Bueno, preparemos al niño. Tiene que ver con lo mismo.
Otra... pérdida, otro dolor grande que vivimos, yo creo que todos de alguna u otra forma lo hemos pasado, es una pérdida amorosa, ¿no? Una traición, cuando tu pareja te traiciona, cuando se quebró esa relación porque hay un tercero o una tercera, es un dolor también.
O porque se perdió el amor, ¿no?
O porque se acabó el amor y el otro sigue amando.
Exacto.
Ese es un dolor fuerte también como ser humano, ¿no? Y que cuesta salir de aquel.
Sí, sí, y hay gente que se queda pegado con eso de manera, claro, casi eterna. Pero hay que aprender Cuando uno pierde al ser amado por la razón que sea, por muerte, por separación, porque se acabó el amor, por traición, la razón que sea, la pérdida del amor es bien importante porque, a pesar de que la palabra está bien manoseada, pero en el modelo que yo presento, esto puede sonar cursi, pero es el amor precisamente, el cemento, el pegamento que articula todos los elementos de la persona resiliente. Y a veces cuando uno pierde ese amor, uno pierde la capacidad de seguir luchando. No es casualidad que Cervantes nos presentara a un Quijote que andaba en la búsqueda eterna de su Dulcinea, o sea, de aquel pegamento que le hacía tener el motivo para ir a luchar contra los molinos de viento, ¿te fijas? Entonces es una pérdida fuerte, la pérdida del amor, pero lo que uno puede hacer es tener la puerta siempre abierta para que llegue otro. Y esa disposición es la que hace la diferencia entre alguien que ante la pérdida del amor se queda pegado y otro que es capaz de seguir adelante. Aun cuando siga queriendo a la persona anterior, tiene la puerta abierta para encontrar otro cariño.
¿Qué es más fácil, aceptar la muerte de un padre, de una madre, o aceptar cómo se van consumiendo, por ejemplo, frente al Alzheimer?
Qué difícil. Yo creo que ninguna de las dos cosas son fáciles. No hay facilidad en ninguna situación. Es muy cruel, de hecho, ver a alguien que se está consumiendo, que se está apagando. Porque además, la experiencia que uno puede ver en las personas que han pasado por aquello y que tienen a su padre o sus abuelos en condición de irse perdiendo, porque eso es, se van perdiendo.
Así es.
No es la persona que conocíamos. Minuto a minuto, día a día, dejan de ser aquellos que vimos fuertes, que vimos con ánimo, que nos entregaron tanta energía.
Y la principal caseta cuando ellos no te conocen a ti.
Exactamente. Esa es una tremenda pena y lo único que se puede hacer, yo creo, en esa situación es tener la fortaleza para no perder la imagen que se tuvo de aquel que uno amó como padre o como abuelo, porque lo que suele pasar es que de pronto la gente tira la toalla y dice, ojalá que esta persona se vaya luego.
Exactamente.
Y eso es muy triste también.
Claro, porque
uno se siente culpable.
Cuando se muere te pesa.
Sí, uno se siente culpable.
Dice que se muriera.
Pero por lo mismo, lo único que nos puede salvar de ese sentimiento culpable es la capacidad de no olvidarnos de quién fue y de no quedarnos en el momento actual en que probablemente es una carga. No hay que olvidarse de quién fue.
Álvaro,
porque el quién fue nos formó a nosotros.
En resumen, en lo global, en pocas palabras, ¿cómo afrontamos todas estas pérdidas? ¿Cómo sacamos a relucir esta resiliencia que todos, de una u otra forma, tenemos? Porque todos somos resilientes, ¿no?
Somos capaces.
Todos somos capaces, pero ¿cómo finalmente explotamos esa faceta?
En pocas palabras, lo que yo propongo en el modelo que está desarrollado es que uno se construya como una persona que sea capaz de dar más de sí mismo, pero no para sí mismo. Las personas más resilientes en la historia son aquellos que se han sacrificado por otros, que tienen valores y principios superiores a sí mismos, que tienen una voluntad inquebrantable, construida con disciplina, pero no para sí mismos, y que tienen un sentido de la vida y del universo, de las cosas que le pasan, en que está él inserto, pero no es protagonista. Siempre es para alguien más. Las personas más resilientes son las que son capaces de entregarse más a los demás. Eso, en pocas palabras, diría que es el resumen del modelo.
A ver, para ir resumiendo, resiliencia, levantarse mil veces y seguir luchando, de Álvaro Medina Jara, lo encuentran acá en Providencia, en el Panorámico.
Sí, ahora me acordé, en la librería Canepa, que está en el Panorámico.
Yeah. Perfecto, perfecto.
Y pueden ingresar por páginas web, todo aquello. Reiterémoslo.
Reiteremos, la página web es www.eticasur.cl para hacer
cualquier tipo de...
Eticasur.cl, todo junto. Y también en Resiliencia Chile, que es nuestro grupo en Facebook. Ya tenemos más de 2.600 miembros ya.
Y en Ética Sur los pueden consultar todos aquellos que necesiten charla, orientaciones, colegios, como hemos hablado, todo lo demás.
Precisamente.
Y ojalá municipalidades.
Estaría muy bien esto, ¿eh? En sí, municipalidades, sí. En colegios, centros de padres, por ejemplo, que los papás sepamos afrontar el fracaso de un hijo, que muchas veces no estamos preparados para entender que un hijo hoy día no sacó la nota que esperaba, que no obtuvo la calificación que quería tener, ¿no? De verdad, es parte importante también de quiénes somos papás, afrontar, así como hablamos de fracasos, afrontar muchas veces el fracaso de nuestros hijos.
Correcto, y aceptarlo y ponerle solución, no quedarse en, tú eres tonto, tú no sirves, no.
¿Es verdad?
Sí, no, sí. No. Tú ahora fracasaste, pero puedes ser mejor.
Y va de la mano también de lo que papá y mamá aporten.
Exactamente.
Es importante. Muchas gracias por la visita. Éxito, mucha suerte con tu libro. Suena interesante. A ver si se lo encontramos por ahí. No, ¿cuál es el precio promedio?
Está vendiéndose a 8,000 pesos.
Ya. Es un precio bastante.
Pero si hacen el pedido por la página de Facebook, pueden encontrarlo más barato.
Ah, fantástico.
No, y en el fondo es una inversión, así, porque tú me has dicho cosas que de temas que uno ha enfrentado y que en su momento no ha sabido resolver. Es decir, me quedo muy marcado eso de la mascota. Es decir, cuando ahí me más de alguna oportunidad, todo se muere el perrito, el gato, la casa.
Una tragedia, familia.
¿Cómo le decimos a la chicoca o al hijo? Es decir, que su mascota se va. Ahora ya sé cómo decirlo.
Te agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Mucho Te agradezco éxito. Mucho el espacio y la oportunidad de poder hablar con todos los auditores.
Hemos conversado con Álvaro Medina Jara, autor del libro Resiliencia, levantarse 1,000 veces y seguir luchando.
Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo había resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno.
castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
En Radio Santiago, la radio de Santiago, estamos presentando Buenos Días Santiago. Un completo equipo periodístico trabaja para usted buscando la información nacional e internacional.